tardes a todos. Iniciaremos el tercer bloque del día de hoy con la participación del maestro en ciencias, Alfredo Ramírez Obando, matemático de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente se realiza su doctorado en la Universidad de Wuppertal, Alemania. Su línea de investigación es la historia de las matemáticas. El título de su participación es La ciencia como herramienta para abrir grietas y las matemáticas para construir mundos. Y veremos el video que envió el maestro Ramírez.
Encontrando datos que prueben que mi hipótesis es verdad, o puede ser que prueben que mi hipótesis es falsa, puede ser que digan es verdad hasta cierto punto. Para cambiar esos datos de experimentación, pues se hace un análisis de esos datos, y al hacer el análisis de estos datos se acepta, se modifica, se rechaza la hipótesis. O sea, tu solución al problema es aceptada, rechazada o modificada. En la parte, aquí tenemos varios procesos. En el primer proceso, que puede proponer una solución, implica la creatividad. También en el caso de tener que hacer experimentación, tanto mentales, experimentos mentales como experimentos, experimentos físicos, biológicos, requieren también de creatividad, porque tenemos que ver, por ejemplo, cómo crecen las plantas, pues tienes que hacer ciertas condiciones para que funcione el experimento. Y bueno, cuando ya analizaste los datos, tienes tus datos, examinaste tus datos para aceptar, modificar o rechazar tu hipótesis, puedes proponer la solución a tu problema y de ahí se puede generar una teoría. Y esta teoría o esta solución al problema antes de generar teoría, la comunidad científica la discute, la acepta, la rechaza. Y bueno, eso es importante porque es el momento donde no solo es confrontar con los datos, sino con los diferentes resultados de la comunidad científica, con los diferentes datos de otras personas. Muchas veces unos tratan de probar y proponer una solución, entonces dicen, bueno, vamos a ver si vuelve a funcionar la segunda dosis del experimento, y lo vuelven a llevar a cabo y ven si los datos son similares, son iguales o pueden corroborar la hipótesis que había propuesto la persona que está proponiendo, digamos, el resultado científico. Eso es importante, porque siempre hay que corroborar los datos y es parte del trabajo científico. Bueno, como ya lo mencioné, la ciencia en un momento dado, para la creatividad y para realizar los experimentos, muchas veces la ciencia se ve, tiene un vínculo muy fuerte con la tecnología. A veces ese vínculo es muy, no se nota la frontera, es donde está la ciencia, donde está la tecnología. Sin embargo, pues muchas veces se inventa nueva tecnología para encontrar resultados. El último ejemplo que tenemos así grande es el acelerador de partículas enorme en Suiza, para encontrar esa partículita que tenía dentro de la teoría de otras partículas. Bueno, otro ejemplo son la búsqueda de medicamentos, o la búsqueda en el momento también es esta tecnología que es transgénica, que es realmente está haciendo investigación para aplicar ciertas tecnologías para generar los cosas, ¿no? Las plantas y los mismos transgénicos. Pero eso es una investigación más enfocada hacia la tecnología. Lo que es importante es lo que había mencionado antes, que después de ya tener resultados, la comunidad científica discute los resultados. Y para eso la comunidad científica tiene que estar organizada de ciertas formas. De alguna forma tiene que estar organizada. La comunidad científica, como ya sabemos, está organizada en academias, escuelas, universidades, centros de investigación, encuentros, congresos, seminarios. Mencionamos algunos, también en los pasillos de la ciencia, en las universidades, por ejemplo, pero también fuera de las universidades. Y también, como mencioné, es una comunidad científica que está que hay individuos dentro de esa comunidad, entonces muchos de los amigos científicos hacen ciencia en una forma a veces parece individual, pero lo hacen también de forma colectiva. O sea, dependiendo de cómo vaya la investigación y en qué punto se encuentra. Bueno, como lo mencioné, la comunidad científica tiene foros de discusión y en estos foros forman parte de las universidades. En estos foros son aprobados o rechazados los resultados de la investigación. Y es aquí donde la comunidad científica llega a un consenso para aceptar o rechazar una teoría y se ponen de acuerdo sobre diferentes teorías. El ejemplo histórico, que es bastante conocido, es sobre sistema planetario, en el sistema solar. Al principio se pensaba con el sistema ptolomeico que el Sol estaba, digo, que la Tierra estaba en el centro y que todos los demás astros giraban alrededor de la Tierra. Galileo Galilei dice: no, es al revés. Bueno, Copérnico es el primero, es donde dice que Galileo Galilei encuentra pruebas que es el Sol está en el centro y todos los planetas giran alrededor del Sol. En el momento que propone esa teoría, hay una discusión muy fuerte dentro de la comunidad científica de ese entonces, en la Iglesia, porque rompía con el modelo ptolomeico que les había funcionado relativamente bien hasta ese entonces. Entonces, Galileo Galilei hace su modelo, bueno, propone el modelo copernicano, que es la verdad de cómo funcionan los planetas y cómo funciona el sistema solar. Entonces, hay un. Siempre, así que hoy en día pensamos en eso de Galileo Galilei, así, me acuerdo que se reíamos de los compañeros en la escuela cuando un niño decía: no, no sé, que el Sol se mueve alrededor de la Tierra y todo tocaba. En realidad, eso, pues, nuestra intuición nos dice que de esa manera, pero no quiere decir que nuestra intuición esté mal, sino que hay un modelo que muestra que es un acercamiento más a la verdad, una realidad en el modelo de la vida. Pero como digo, en ese entonces es una discusión fuerte porque el modelo ptolomeico, que dice lo contrario, también funcionaba. Ahora vamos frente al muro. El muro, en este caso, Galileo no fue la iglesia porque es el lugar donde tenía que discutirlo, porque los estaban haciendo ciencias, entonces tenía parte de la ciencia. El muro, muchas veces, bueno, hay que entender de dónde viene primero los recursos para hacer ciencia. Y la ciencia, la investigación científica depende de que la sociedad aporte recursos a los científicos para que estos puedan vivir y puedan seguir haciendo ciencia teniendo tiempo para hacer ciencia. Lo cual quiere decir que la sociedad civil pone recursos en las universidades, en la investigación, y con ese dinero, esos recursos, los científicos pueden realizar sus experimentos, pueden realizar sus experimentos mentales también, pueden buscar soluciones a sus problemas, que son los problemas que les interesan. El problema actualmente es que parte de estos recursos son otorgados, bueno, también por la iniciativa privada, no solo por el Estado. Y bueno, si les otorga el Estado, probablemente son inversiones a mediano y largo plazo, porque muchas veces estos recursos, mientras no cambien las líneas que el Estado quiera en la educación o en la autonomía de las universidades, estos recursos permiten hacer ciencia básica, que serían las ciencias que no sirven para algo en este momento directo en lo inmediato. Como lo mencioné, sin embargo, también está la iniciativa privada que también está invirtiendo en ciencia. Invierte en esta ciencia, que es, aquí viene el problema, que tiene para encontrar resultados, y con esos resultados de las inversiones de la ciencia que realizaron, busca obtener una plusvalía, o sea, busca obtener recursos y ganancias. O sea, el conocimiento que está creando la industria privada se busca que sea privado y se busca generar la ganancia bajo la lógica del capital. En este caso, tenemos las farmacéuticas o empresas como Monsanto o Lavalle que hacen ciencia e investigación de tecnología, en el caso de Monsanto para los transgénicos, generan pesticidas, pero con el objetivo de hacer ganancias. O sea, lo que es un negocio, igual que la Bayer, produce medicamentos, produce productos químicos, pesticidas, herbicidas y también fertilizantes y otras cosas. Como digo, En el momento que ellos están usando conocimiento científico, están haciendo ciencia o están realizando investigación, el objetivo es generar recursos, generar capital y venderlos. En el caso de los transgénicos, es claro, una vez que la semilla transgénica sale, no más puedes ir a comprarle a la Monsanto porque patentó la vida, que es algo importante, patentó la semilla transgénica. Y como no nos puede usar la comida transgénica, que tienen los pesticidas que no mata la planta transgénica, entonces tienen el pesticida. Y bueno, es un negocio redondo porque el agricultor, el campesino, se queda atrapado en ese ciclo, porque además los herbicidas que utiliza Monsanto mata todo. Y mata todo, bueno, acaba con mucha vida y mucha diversidad, acaba con las abejas que sirven para la polinización, acaba con los insectos que sirven para la polinización. O sea, es bastante grave. Sin embargo, siempre nos venden que es bueno. Si es Bayer es bueno, o ciencia para una mejor vida, o Monsanto trata de salvar el mundo de la hambruna, generando más problemas, por ejemplo, problemas neurológicos que se tienen a la gente con el glifosato, o en el caso de Nicaragua tenemos a gente que trabaja en los ingenieros, de caña, que con los pesticidas tienen insuficiencia renal crónica, pero y nadie responde ante su enfermedad, ni el Estado, ni los privados, ni Valle, ni nada. Entonces ellos están en una lucha muy fuerte. En el caso de, eso es el caso de cuando se está utilizando la ciencia como negocio, con la tecnología y con los elementos científicos. El caso también para la ciencia, como el muro que se encuentra, es, por ejemplo, los recortes de presupuesto de las universidades públicas. Y suceden cosas muy extrañas dentro de la academia, como que las editoriales publican resultados de los científicos, pero en el momento de ser publicados en estas editoriales, los derechos de autor ya no están en el científico o en el investigador que hizo la investigación, sino ya pertenecen al experimental. Y estas editoriales las vuelven a publicar y al publicarlas tienen que comprar la revista. Eso quiere decir que una persona que no tiene acceso a la revista, porque no está en la universidad o porque la universidad no paga en la suscripción a la revista donde se acaba de publicar un resultado, no tiene acceso a los conocimientos científicos de punto. Ese es un problema. El segundo problema que está ahí es que muchas veces los conocimientos científicos generados que se publican en estas revistas son generados con recursos públicos. Eso quiere decir que la sociedad paga a los recursos a los científicos en las universidades públicas para que se investigue y genere conocimiento. Pero ustedes vienen todas estas cosas de prestigio y luego que hay tres puntos para que te den más dinero, que ganes un poquito más de dinero, más recursos, que tengas recursos para el siguiente proyecto. Dicen, sí, se vale, pero tienes tu investigación, pero tiene que ser publicada en una revista de renombre. Entonces, estas revistas de renombre normalmente han sido compradas en los últimos 20, 25 años, casi todas, por editoriales, tres editoriales, creo que están cuatro. Pero son editoriales muy especializadas en artículos científicos y no te los permiten. Te están apropiando de los conocimientos que fueron creados con recursos públicos, que es la contradicción que tiene la ciencia y la investigación científica, porque están generados los conocimientos con recursos públicos y al ser publicados son privatizados por estas empresas. O editoriales que van a hacer eso, ¿no? Y entran en la lógica. Entonces, la ciencia ha caído en un problema porque, bueno, claro, uno con su comunidad científica, los discute los datos, los documentos, probablemente la gente que está haciendo ciencia tiene acceso, pero bueno, no todo el mundo tiene ese acceso. También son revistas muy especializadas. Sin embargo, los artículos, por ejemplo, para una persona que está realizando su doctorado, que no tiene recursos, que no está en una universidad adecuada, que no, le es muy difícil encontrar la forma. Bueno, después puedes trabajar en métodos, afortunadamente existe el internet y páginas que te permiten entrar por la puerta de atrás a estos documentos. Pero sin embargo, genera mucho, es muy difícil encontrar estos. O sea, privatizaron el conocimiento y el conocimiento generado por recursos públicos, sobre todo. Que sí, no, no hay problema, los científicos todos están trabajando, tienen acceso a las revistas, sí, lo pueden tener. Sin embargo, ese no es el punto es de que hay una empresa que está cobrándoles nuevamente a las universidades para comprar su revista, donde ellos tienen el derecho de autor y todo, y es como que yo trabajaba en la universidad, digamos, un trabajador investigador de la Universidad de Wuppertal, publico un artículo, después le dicen, ok, te lo publicamos tu libro, y tú te tienes 10 ejemplares. Lo que luego sucede muy seguido es de que no solo tienes 10 ejemplares, sino que además son mejores y te los dan, pero eso es todo lo que van a dar. Y claro, si se vende un poco más, a veces te dejo un poco de dinero por eso, pero normalmente lo que sucede, sobre todo por ejemplo con las tesis doctorales, uno tiene que pagar si les acepta tu tesis doctoral en una de estas editoriales que tienen mucho renombre. Tienes que pagar porque te lo publiquen ahí. Uno tiene que pagar alrededor de 1.500 euros para que se publique. Y ellos se dan por bien de todos los derechos de autor. Eso quiere decir que el autor paga porque le publique, si se lo acepta en su libro. Los recursos que entraron para generar este conocimiento fueron recursos muy probablemente públicos, de becas, de salarios, fueron recursos públicos. Y al final la editorial se apropia de ese conocimiento y después lo vende, se lo vende de regreso a la universidad donde se generó ese conocimiento y quien dio los recursos. Es parte de. En el caso de la iniciativa privada, bueno, como ya lo dijimos, la iniciativa privada invierte en este corto o mediano plazo y pues el problema también es de que la investigación básica deja de ser interesante. Ahora voy a la grieta. Eso fue el muro. Ahora la grieta. El trabajo científico en general es realizado en comunidad y en colectivo, porque dependes de las publicaciones, por lo que dependes del intercambio con otros científicos para corroborar tu hipótesis, para corroborar tu investigación, para ver cómo hacer tus datos, para obtener conocimiento, para intercambiar datos, conocimientos, ¿no? Entonces, una forma de empezar a generar una grieta dentro de estas estructuras que son, pues, privatizadoras del conocimiento, es desobedeciendo a las normas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede es que afortunadamente tenemos ahí unas otras páginas de internet que están sueltas por todos lados, que uno va encontrándolos mientras va trabajando en esto, son donde puedes bajar libros gratuitamente, donde puedes decir, bueno, puedo bajar un artículo que no tenía acceso. Esa es una ventaja y probablemente la comunidad científica lo debería estar haciendo más, debería estar haciendo el trabajo todavía más arduamente. ¿Por qué? Porque conocimiento para darle espacio al conocimiento. Entonces, para buscar hacer la grieta todavía más profunda en la comunidad científica, lo que se debe buscar es fomentar los lazos con la sociedad, los lazos con la gente de afuera también, Ahí es la parte de divulgación muy importante para que la gente afuera sepa lo que está haciendo un científico y que no sea algo así como la gente de allá atrás que quién sabe qué hacen los investigadores. Eso es fomentar y fomentar en la sociedad el pensamiento científico, un pensamiento crítico, un continuo estar buscando soluciones a problemas, tanto en sociedad como en colectivo, igual como colectivo. Y ahí es cuando se puede generar la grieta, porque vamos a encontrar un problema. Hagamos de cuenta un problema social, un problema del que ustedes quieran hablar, el que tengamos un problema de organización. Entonces tenemos que buscar un problema juntos, tenemos que inventar formas de ver cómo resolver ese problema, para encontrar soluciones también para, se tienen que hacer experimentos, a veces mentales, a veces físicos, y bueno, va funcionando por acá, no funcionando por allá. Entonces va uno tomando decisiones, pero lo tiene que tomar con las diferentes personas. Y si uno fomenta la ciencia, hay más conocimiento. Y en la sociedad habrá un conocimiento mayor. Y sabe cómo está funcionando la ciencia también. O sea, tiene la capacidad de encontrar soluciones a problemas. O no solo problemas, o sea, tienen la capacidad de conocer y de aprender. Y eso creo que es muy importante, más que pienso que es muy importante en una comunidad. Entonces, ahí es donde está la grieta al muro, porque vamos a empezar a buscar respuestas, con argumentos fuertes ante los embates del muro, ante los embates de la hiedra capitalista, ante estos constantes empates de la política. Vamos a empezar a buscar respuestas, buscar explicaciones de estos fenómenos que están pasando. Ahí tenemos cuidado para no caer en una explicación simplona, que son como las ideas de la conspiración, de que hay un par de gente. No, pero podemos encontrar un poco más ciertos, entender más los problemas, y podemos organizar de una manera mejor, ¿no? Ya para terminar, las matemáticas para cambiar el mundo. Bueno, lo que propuse, o sea, no solo las matemáticas, las ciencias en general, pero bueno, lo que propuse el año pasado, que es lo que las matemáticas nos enseñan a pensar en cierta lógica. Como por ejemplo, esa lógica de cambiar ciertos axiomas, ciertas leyes de nuestro sistema matemático, y a partir de esos cambios de axiomas, pueden generar, o se han generado nuevos mundos, por llamarlo así. Es también las reglas del juego. Un ejemplo, en la práctica como directo con nada, es el ejemplo de los 7 principios zapatistas que se están llevando a cabo ahora por el CNI. Que con esos principios se cambia la relación entre las gentes, los gobernados y los gobernantes, y se cambia una relación de mandar obedeciendo. Otra de estos principios sería, por ejemplo, los derechos humanos, que es la base, y buscar que estos principios no tengan contradicciones hacia arriba. Por eso me gusta tener como un espejo de las matemáticas, como una forma de comprensión. Es decir, esta es nuestra estructura, y miren que si cambiamos las estructuras, encontramos un otro mundo. Entonces, está también esa lógica. Y entre esa lógica también es, por ejemplo, la lógica al respecto de la naturaleza, al respecto a los y costumbres de los pueblos indígenas y los conocimientos. Y claro, se tiene siempre que estar cuestionando, preguntando si eso está funcionando bien o no está funcionando bien, y volverle a dar vuelta, ¿no? Es darle vuelta al problema, darle otra vez vuelta al problema, buscar una nueva solución. Y si no te funciona la primera solución o la primera respuesta al fenómeno, vamos a buscar otra nueva respuesta y seguir buscando. Y eso es lo que es hacer ciencia. Entonces, con estas, eso es no hacer ciencia y es cambiar el mundo también, ¿no? Que es lo que quería recalcar. Como es el método que hacen muchas de las comunidades zapatistas, ¿no? Tenemos problemas, vamos a darle vuelta, pensamos el problema, hay diferentes soluciones, entonces funciona y si no funciona, no lo usas el mensaje. Y después te sale vuelta el problema. Ese es el punto. Bueno, pues eso sería mi palabra. Ya a punto de terminar mi tiempo. Nuevamente agradezco la atención y la invitación. Y bueno, que tengan un buen año y estamos en contacto. Y bueno, también espero que escriban y podamos discutir más estos temas. Y probablemente en un futuro podré estar con ustedes en la discusión. Vale, salud.